Cheeseheads, ya estamos de vuelta en un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast hecho por fans de habla hispana sobre los Green Bay Packers, que es la voz oficial de Packers México. En este episodio vamos a platicar un poco sobre el análisis del segundo juego de pretemporada 2022, en el debut de los Packers en Lambeau Field contra los Saints, donde conseguimos la victoria con un marcador de 20-10, y siguiendo el formato del episodio anterior, estaremos analizando las actuaciones individuales de los jugadores, tanto en ofensiva, defensiva y equipos especiales, destacando quiénes jugaron bien, quiénes jugaron decente y quiénes jugaron mal. Antes de iniciar de lleno con el análisis de las tres unidades del equipo, quisiera comenzar mencionando algunos jugadores que específicamente quería seguir con detenimiento, pues llamaron mucho mi atención el primer juego de pretemporada y me parece interesante darle seguimiento a sus actuaciones y ver si logran una de las cosas más difíciles de lograr en la NFL, ser consistentes. Así que bueno, Cheesehead, mis jugadores a seguir en este partido fueron Jordan Love, Zach Tom, Caleb Jones, Tyler Goodson y Romeo Doubs en ofensiva, y en defensiva Chris Slayton, Isaiah McDuffie y Kingsley Enagbare. Así que sin más, vamos a comenzar con los análisis, empezando por la ofensiva. Ok, Cheeseheads, entonces vamos a comenzar por quitar la parte más difícil del análisis. Vamos a comenzar analizando lo más complicado y tal vez polémico, que es Jordan Love. Hablar de Jordan Love es complicado por la polémica que genera. Hay opiniones divididas en cuanto al pick, en cuanto al jugador, y la verdad es que no es nada fácil analizar lo que sea que haga Love, ¿no? Puede ser tomado de una u otra manera. Así que tratando de ser lo más parcial posible con la actuación de Jordan Love, quiero mencionar que si bien recordando el episodio anterior, puse a Love en actuación decente, y considero que este juego Jordan Love tuvo una actuación un poco mejor que la anterior, aún no me parece que haya jugado de manera destacada en gran medida porque no le ayudaron mucho sus compañeros. Ahora ahondaremos un poco más en eso, pero creo que la actuación de Love en este partido no fue lo suficiente para ponerlo como jugó bien. Así que voy a mantenerlo en que jugó decente. Sin embargo, sí creo que hubo una mejoría entre este partido y el anterior. Ahora bien, sus números creo que pudieron haber sido mejores, de no ser porque los receptores no estuvieron muy bien, tuvieron varios drops, tuvieron 6 drops para ser exactos, y no me parece que haya sido algo nada favorable a Love, porque sobre todo en una semana donde los jóvenes receptores recibieron críticas, no críticas, pero comentarios duros de parte de Aaron Rodgers, pues debía ser un partido donde los receptores pudieran tener una actuación un poco mejor. Sin embargo, como les decía, tuvieron 6 drops, 2 de Romeo Doubs. El de Tyler Davis no es necesariamente drop, más bien ese fue una recepción y luego fumble, pero también fue costosa para la ofensiva y mermó en los números de Jordan Love. Y algunas de los drops se dieron en situaciones complicadas, como un drop de Romeo Doubs en 3rd-and-3 el primer cuarto, otro muy doloroso de Amari Rodgers en el tercer cuarto, en el medio del campo, que si bien fue un pase un poco atrasado, era bastante atrapable y terminó una buena serie ofensiva. Samori Touré dejó ir tuvo un drop en una jugada, en una muy buena jugada de play action de Jordan Love, que dejó caer en el tercer cuarto también. Entonces yo creo que Love tuvo una actuación decente, sí tuvo mejoras en cuanto a que se vio más decidido, se vio más seguro, estaba haciendo bien sus lecturas y sus drops, pero los receptores realmente creo que no ayudaron mucho. La línea ofensiva me parece que le dio una protección buena, y me parece que las series ofensivas que terminaron en puntos, sobre todo la serie del touchdown a Romeo Doubs. Fue muy buena la manera en la que Jordan Love comandó la ofensiva, fue muy buena. Y también vino esa serie en particular, se pudo dar gracias a que hubo un castigo de roughing the passer que recibió Jordan Love después de que estuvieran a punto de irse tres y fuera por un castigo de holding de Tyler Davis, por cierto, que ya hablaremos de él, pero realmente el jugador que hizo posible que en esa serie ofensiva se sacaran puntos fue el primer jugador que voy a destacar como que jugó bien a la ofensiva, que fue Tyler Goodson. Tyler Goodson va construyendo actuaciones buenas. La semana pasada lo puse como jugador decente. Esta vez me parece que tuvo un buen juego. Mejoró de lo que vimos la semana pasada a esta semana y creo que está empezando a generarle o debe empezar a generarle nerviosismo a Kylin Hill, que yo pensaba que Kylin Hill estaba muy seguro a pesar de estar lesionado y todo. Me parece que Hill es un jugador con mucho talento que los Packers pues van a querer conservar. Sin embargo, Tyler Goodson ha demostrado cosas muy buenas. Él fue el artífice de esa serie ofensiva que terminó en touchdown de Romeo Doubs con un buen pase de Jordan Love, porque tuvo acarreos bastante buenos, tuvo un acarreo de 10 yardas en esa serie ofensiva que le dio bastante vida a la serie, estuvo promediando 4.2 yardas por acarreo. Terminó la noche con 10 acarreos por 42 yardas, así que. Ah, y la más larga fue de 15 yardas. Entonces, me parece a mí que Tyler Goodson tuvo una actuación bastante destacada, específicamente en esa serie ofensiva, donde demostró que puede ser el caballo de batalla o el jugador sobre el cual las series ofensivas pueden caminar. El segundo jugador que voy a destacar es el tackle derecho Zach Tom. Zach Tom jugó prácticamente todo el partido como tackle derecho y me parece que tuvo una actuación destacada en términos de no permitir muchas presiones para Jordan Love y también estuvo bastante activo en el juego terrestre. Zach Tom, sobre todo, me parece importante destacar que no cometió errores, no tuvo ningún castigo y me parece que más que cumplir, destacó en la protección de pase. Y el tercer jugador que voy a destacar como que jugó bien a la ofensiva fue Caleb Jones. Caleb Jones me sigue impresionando, sigue consistente con respecto a lo que le vimos la semana pasada. La semana pasada llamó muchísimo mi atención este gigantesco número 72 en la línea ofensiva. Entró como tackle izquierdo a suplir a Josh Nickman como la semana pasada. Y esta semana en el juego contra los Saints también me parece que entró a suplir y lo hizo muy bien. Se vio muy bien en el bloqueo de juego terrestre. Me parece que para ser un jugador tan enorme, se mueve muy bien, es muy atlético, me parece más rápido de lo normal para una persona de su estatura y peso. Por eso lo destaco, porque siento que está sin duda haciéndose un espacio para el roster o bien para la practice squad. Es un prospecto a desarrollar, es un gran proyecto para Botkos, así que yo creo que pueden hacer algo similar a lo que lograron con Josh Nickman, con Caleb Jones. Le veo bastante madera y ha tenido buenas actuaciones en estos juegos de pretemporada. Ahora, pasando a los jugadores que jugaron decente, ya mencioné a Jordan Love, ¿no? Su actuación fue buena, pero a secas, digamos que nada destacado. Varios pases buenos, de verdad que se siguen viendo chispazos, pero la consistencia no ha estado ahí. Entonces, eso es lo que a mí me parece que Jordan Love no lo ha dejado como destacar del todo. Algo que una mejora clave que tal vez no mencioné es que ahora pudo empezar completando los pases sencillos, cosa que mencionó Stanovich en la semana. Así que bueno, ese es un punto también de mejora de Jordan Love. Y también me gustó de Love particularmente su improvisación en las jugadas, como en algunas jugadas donde tal vez no había nada de primera instancia o se volvieron jugadas rotas. Él tuvo alguna improvisación interesante, ya sea corriendo para conseguir yardas o intentando extender jugadas que tal vez no pudieron terminar en recepciones, pero al menos no cometió errores como la semana pasada. Así que bueno, Jordan Love me parece que tuvo una mejora, pero sigue sin entrar en la categoría de que jugó bien. El siguiente jugador que voy a mencionar es Patrick Taylor. Patrick Taylor me parece que jugó decente en las oportunidades que le dieron. Inició como el running back titular, digamos, y me parece que el único aspecto donde Patrick Taylor es más destacado o está más adelantado que Tyler Goodson en este momento es en la protección de pase, ya que Patrick Taylor ha estado haciendo muy bien ese trabajo de detectar las cargas, detectar blitzes, apoyar en protección para el pasador. Así que ahí Patrick Taylor es donde destaca. Sin embargo, como una actuación completa, me parece que fue solo decente. Me da la impresión, y esto no es muy positivo, que Patrick Taylor es un jugador muy downhill, es un corredor muy limitado a ser norte-sur, y cuando tiene que hacer jugadas que son más de correr hacia las bandas o jugadas más laterales, no me parece la mejor opción. Me parece que Tyler Goodson tiene más talento ahí. Así que bueno, Patrick Taylor tiene esas limitaciones, pero dentro de todo me parece que tuvo una actuación decente. Siguientes jugadores creo que los voy a mencionar en dúo, porque me parece que tuvieron una actuación similar. Romeo Doubs y Juwan Winfrey. Romeo Doubs la semana pasada lo puse en jugador en que jugó bien. Esta vez lo pongo en decente porque me parece a mí que tuvo dos drops que pudieron haber estado ahí. El segundo drop se dio en el segundo cuarto, en un 1 y 10, donde la verdad Jordan Love, vaya, tal vez es un pase olvidable porque Jordan Love tuvo que escaparse de un poco de la presión, su bolsa estaba colapsando y tenía cerca a Dobbs para dar un pase corto, que me parece no fue un buen pase corto de Love. Sin embargo, le cayó a las manos a Dobbs y pudo haberse quedado con él. Pero bueno, me parece que Dobbs no estuvo tan fino. Lo más destacado que tuvo fue su touchdown, que me parece que en un 1-1, un tipo de back shoulder pass, que hizo un buen trabajo en ir a buscarlo. Romeo Dobbs bien ahí, pero fuera de eso, no, nada destacado. Y Juwan Winfrey, me parece, tuvo una noche decente, pero igual no nada, nada como para ponerlo en la categoría de jugó bien. Tuvo 3 recepciones para 41 yardas, pero tuvo un drop. Y yo siento que no estuvo del todo en la misma página que Love. Así que bueno, son ese tipo de cuestiones que me parece que lo ponen en que jugó decente, más que destacarlo. ¿Y quiénes jugaron mal? Bueno, ahí sí me parece que está muy claro que el que peor jugó fue Tyler Davis. Tyler Davis, este ala cerrada de segundo año, este es su segundo año con los Packers. Es un jugador que venía de ser novato agente libre el año pasado y que los Packers han retenido en el roster y que, según los reportes del training camp, había estado teniendo buenas actuaciones en los entrenamientos. Sin embargo, son 2 juegos seguidos donde no se ha visto nada bien. Es un jugador que la semana pasada tuvo este drop que terminó en intercepción de Jordan Love, y esta vez tuvo un bloqueo de holding en la primera en el primer cuarto, que me parece dañó mucho una serie ofensiva que por suerte pudo continuar gracias a este castigo de roughing the passer a Jordan Love. y luego tuvo esta recepción y fumble que cortó una posibilidad de sacar puntos al final de la primera mitad cuando los Packers consiguieron una intercepción. Y Tyler Davis, de verdad que es un jugador que me parece que está muy en peligro su puesto en el roster e incluso en la escuadra de prácticas. Yo creo que los Packers le tienen fe, pero no se ha visto nada bien en estos dos juegos. El siguiente jugador que me parece jugó mal es Amari Rodgers. Amari Rodgers, de verdad que me empieza, digo, sé que hay que tener paciencia, pero sí he sentido decepción con él. Este jugador de segundo año, del que se esperaba mucho, haber sido drafteado en la tercera ronda del año pasado, de un programa bastante exitoso como lo es Clemson, y que bueno, siento que no se ha desarrollado lo que se le espera de él, aún tiene drops, aún se ve como falta de sincronía con el quarterback. Me parece que lo que mejor hace hasta ahora son estas jugadas de jet sweep o de end arounds, donde él puede tener esta habilidad de yards after the catch, pero el drop que tuvo particularmente en este juego fue considerablemente doloroso, puesto que la situación era un tercer y cinco. Si bien fue un pase un poco atrasado, me parece sumamente atrapable. Incluso la tuvo en sus manos, pero no pudo terminar el proceso de recepción, y ese drop terminó una serie ofensiva prometedora. Así que Amari Rodgers también en su de lado de equipos especiales, que ya hablaré de eso un poco después, pues tampoco ha hecho grandes cosas, ¿no? Después de ese regreso de patada que tuvo la semana pasada. En este juego no lo vi tan destacado en el rubro de equipos especiales, pero bueno, a Amari Rodgers me parece que en la ofensiva tuvo un mal juego. Se sigue esperando mucho más de él. Hay que tenerle paciencia todavía, porque yo de verdad espero que él no se sume a la lista de malos picks de tercera ronda que han tenido los Packers últimamente. Hablando de picks de tercera ronda que han decepcionado, Sean Ryan. Eso es el otro jugador que voy a mencionar como que tuvo un mal juego a la ofensiva. Y está hilando malas actuaciones Sean Ryan. Lo mencioné en el primer juego de pretemporada. Ha tenido unos desastrosos bloqueos en juego terrestre. No abre los huecos. Los defensivos le rompen el bloqueo relativamente fácil. Me parece que Sean Ryan está sumamente atrasado en comparación, por ejemplo, con Zach Tom. No me ha dado ninguna cosa o sea, no ha demostrado nada que me parezca prometedor Sean Ryan hasta ahora. Tiene mucho que seguir trabajando. Yo no creo que su lugar en el roster esté en peligro por el puesto de draft que él tuvo, pero de verdad que no ha demostrado nada Sean Ryan hasta ahora. Y el último que voy a mencionar es una nueva adición a esta lista de jugaron mal, Cole Van Lennon. No me parece que haya jugado tan mal como Sean Ryan, pero sí lo vi muy inconsistente en el juego terrestre, sobre todo. Este jugador, Malcolm Roach, de los Saints, lo trajo muy mal. Me parece que lo que. Lo, o sea, fue un reto grande para Van Lannen. Así que no lo vi como que fuera demasiado para él, pero por momentos sí se veía así. Así que bueno, yo creo que Cole Van Lannen necesita tener una mejor actuación el próximo partido. Ahora pasamos a hablar de la defensiva. Voy a iniciar con los jugadores que, a mi punto de vista, jugaron bien. Quiero destacar a uno de los jugadores que mencioné como jugadores a seguir, Kingsley Enagbare. Kingsley Enagbare, la semana pasada lo mencioné como jugador que tuvo una actuación decente, mostró cosas interesantes como los rush desde 3 puntos y cuestiones así. Creo que Enagbare, así como Tyler Goodson, está construyendo momentum. Pasó de la semana pasada a decente a bien. Esta vez Enagbare pues no tuvo una me parece que no tuvo ningún sack. más bien tuvo sack asistido, pero, o no, no tuvo ninguno, de hecho, pero me parece que su número de presiones fue alto, y lo vimos constantemente colapsando la bolsa, lo vimos constantemente presionando a Ian Buck, y tuvo mano a mano y duelos constantes contra Penning, el tackle que probablemente sea titular de los Saints. Así que bueno, me parece que en Agbare tuvo un juego destacado en general. Si bien no se reflejó en las estadísticas, estuvo acechando al quarterback muy constantemente, estuvo cerca del sack y estuvo, me parece, impactando al juego de otras maneras. Quiero aquí, antes de continuar con los jugadores que destaco de la defensa, quisiera mencionar que como me dijo Val en Twitter, sí creo que la defensa, considerando que vimos a la defensa suplente, excepto por tal vez Quay Walker, otra vez como titular, va a ser de los pocos que sean titulares en la defensa. Sí me parece que la defensa suplente, que es lo que vimos en este juego, tuvo una mejor actuación que la semana pasada y me deja sensaciones muy positivas a diferencia de la semana pasada. Sin embargo, hay que tener en cuenta y todo bajo el contexto de que el reto esta semana fue mucho más accesible para los Packers, para esta defensa de los Packers, que la semana pasada contra los 49ers. 49ers tuvieron más jugadores titulares, incluyendo a su quarterback, y en esta ocasión, pues la defensa se enfrentó a Ian Buck, que va a ser el segundo o tercer quarterback de los Saints. Así que por eso el reto estaba un poco más a modo para esta defensa suplente de los Packers. Pero bueno, eso no quita mérito, me parece que sí tuvieron una buena actuación y que es algo constructivo con base en lo que se espera de los Packers suplentes para brindar profundidad a ciertas posiciones. Una de ellas es pass rusher y Kingsley Nagbare está realmente en el push de ser el pass rusher número 3. Compitiendo con otros dos jugadores que se han mencionado y que voy a mencionar también en este podcast, compitiendo directamente con Tipa Galeay y Jonathan Garvin, pero en Agbare me parece que ha proporcionado buenas presiones, ha proporcionado, creo que ha demostrado suficiente para ver que hay buen potencial de pass rusher aquí que se le puede pulir y se le puede desarrollar para hacerlo un pass rusher importante en el equipo. El siguiente jugador que me parece jugó bien, voy a mencionar, no fue nada destacado la semana pasada, esta semana sí lo destaco, Shemar Jean Charles, este corner que se desempeña principalmente en el slot. Shemar, me parece que tuvo una actuación buena, se le vio cubriendo al receptor de primera ronda de los Saints, Chris Olave, y haciendo un trabajo bueno. Shemar, recordemos que es un jugador de segundo año, ronda baja, sin embargo, es un jugador que puede empezar a mostrar crecimiento. No estoy seguro si la muestra que vi en este juego contra los Saints es suficiente, pero Jean Charles me parece que ha estado, bueno, este es un paso en la dirección correcta y tuvo un juego bueno, yo diría. El otro jugador que voy a mencionar, que es de segundo año, que me ha estado sorprendiendo, creo que sigue construyendo momentum, incluso me parece que si sigue hilando estas actuaciones como esta, va a ganarse el puesto de linebacker interno 3, es Isaiah McDuffie, jugador de segundo año. Incluso yo destaco su actuación por encima de la de Quay Walker. McDuffie estuvo por todos lados haciendo tacleadas, estuvo rompiendo algunas jugadas ofensivas de los Saints en momentos importantes. Tuvo solamente cuatro tacleadas, pero creo que las cuatro fueron muy significativas y siempre estuvo cerca del balón. McDuffie realmente yo lo veía como un jugador prácticamente de equipos especiales, un Ty Summers 2, pero me parece que está dando pasos en la dirección correcta y esta actuación lo vi bastante destacada en esta ocasión para McDuffie contra los Saints. Otro jugador que me parece jugó bien, voy a mencionar, no lo había visto vaya, no era un jugador que había seguido para nada ni en entrenamientos y que no lo vi para nada destacado en el juego anterior contra San Francisco, pero este partido era imposible no notarlo. Micah Abernathy, safety, novato agente libre, que viene de la universidad dejen ya les digo, viene de Tennessee, novato agente libre de Tennessee, número 46. Me parece que también, si ustedes vieron el juego, no pasó desapercibido. Tuvo una intercepción, creo que fue tal vez su jugada más relevante. Tuvo una intercepción casi al final de la primera mitad y tuvo una jugada en el tercer cuarto donde reconoció muy bien una jugada de pantalla, que esas cómo hacen daño a la defensa de los Packers. Sin embargo, Abernathy reconoció bien la pantalla y se lanzó para romperla y consiguiendo una tacleada para pérdida de yardas. Entonces, muy bien Abernathy. Va a tener que seguir teniendo este tipo de actuaciones si quiere hacerse de un lugar en el roster final, pero sabemos que safety es una de estas posiciones que están abiertas después de los dos titulares. Está abierta para que cualquiera que pueda proporcionar buena profundidad en la posición haga el roster. Así que Abernathy creo que dio un buen paso hacia esa posibilidad. Y por último, y no menos importante, quiero mencionar a este jugador que sigue acumulando buenas actuaciones y creo que tiene que ser un jugador considerado para el roster final y va a ser un push fuerte por la cantidad de jugadores que se van a quedar en esta posición de liniero defensivo. Y es Chris Slayton. Chris Slayton, este jugador que los Packers trajeron bueno, que había estado el año pasado en el equipo de San Francisco, pero es un jugador de primer año que viene de la Universidad de Syracuse. Wow, cada partido ha estado haciendo jugadas. Wow, tiene varias jugadas por juego en las que me parece destacado lo que hace. Tuvo dos tacleadas para pérdida de yardas y se le ve constantemente metiendo presión por el centro. Es un jugador que tiene potencial para presionar por el centro del campo y creo que tiene que quedarse en el equipo porque me parece que tiene mucho que aportar, a pesar de que hay mucha profundidad en la posición. Slayton por momentos se ha visto más destacado que Jonathan Ford, más destacado que el mismo TJ Slayton. Entonces, ha sido para mí una muy grata sorpresa este chico, el número 60, por favor, si pueden ver la repetición de este juego o para el próximo partido, síganlo de cerca, número 60, Chris Slayton, constantemente acechando a los quarterbacks por el centro, constantemente recibiendo y atajando bien los dobles bloqueos y constantemente en persecución de los corredores. Chris Slayton me parece que va muy bien encaminado para hacer el roster. Ahora, pasando a los jugadores que tuvieron una actuación decente en defensiva, voy a mencionar a alguien que también me cuesta trabajo que pase desapercibido, no sé si es por el cabello, que recuerda a Tyree Bigby, a estos a los Tramon Williams, ¿no? Siempre parecía que Green Bay tenía a un profundo de rastas largas, en este caso continuando con esa tradición, Sean Davis, jugador novato agente libre de la Universidad de Florida, número 30, estuvo muy activo en el juego, Me gusta mucho cómo juega de manera agresiva. Siempre que Sean Davis hacía una tacleada, era una tacleada que se veía con mucha violencia. Tuvo 5 tacleadas en este juego, fue el segundo mejor tacleador del partido. Solamente que no me parece que haya sido demasiado destacado. O sea, Sean Davis está en esta línea muy delgada entre decente y jugó bien. Pero bueno, decidí ponerlo en decente a pesar de que tuvo un fumble recuperado y tuvo 5 tacleadas. Sí está muy, muy en la línea de destacado y decente. Creo que sí lo puedo mover a jugador destacado. Sean Davis estuvo muy activo y lo vi muy bien. Este safety creo que necesita continuar teniendo actuaciones de este estilo. Otro jugador que, bueno, el primer jugador, en el caso de Sean Davis, decidí moverlo, jugó bien. Así que el primer jugador que voy a mencionar que jugó decente es Rico Gafford. Rico Gafford tuvo un partido que me parece un poco más, digamos, en el camino para redimirse del mal juego que tuvo la semana pasada contra San Francisco. Gafford es un jugador principalmente de equipos especiales, pero que bueno, está teniendo oportunidades en la defensa y me parece que esta oportunidad no la desaprovechó. Jugó ok, cumplió, a diferencia de la semana pasada donde lo quemaron gravemente. Creo que Gafford estuvo activo en tratar de evitar recepciones en esta ocasión. Y bueno, creo que lo pongo en este rubro porque es un buen paso hacia adelante comparado con lo que hizo el partido anterior. Y otro jugador que me parece decente y que incluso podría poner en tándem tanto a él como a otro que juega su misma posición, Stipe Agaleay. Y el tándem lo menciono con Jonathan Garvin, que ninguno de los dos hizo nada muy destacado, pero me parece que los vi más a Galeay, los vi consiguiendo presiones a Ian Buck, los vi constantemente, pues, digamos, complicándoles el duelo a los tackles ofensivos de Nueva Orleans. Y creo que Galeay tuvo una actuación cumplidora. Lo mismo que Garvin también me parece que un poco en menor medida que Galeay, Garvin menos activo, pero igual decente. Y por último, los jugadores que jugaron mal aquí, realmente solo tengo un jugador que sí me parece que tuvo una actuación mala, no tan mala quizá como las actuaciones de la semana pasada, pero recordemos que el reto era un poco más accesible en este caso. Y el único que yo pude ver no muy bien fue a Ty Summers. Ty Summers esta ocasión tuvo una jugada específicamente donde sí se vio muy mal, donde Ian Buck le rompe los tobillos en esa escapada de casi 27 yardas que tuvo Ian Buck en el cuarto-cuarto. Y ahí Ty Summers se vio bastante mal. Fuera de eso, creo que tuvo actuaciones, no, vaya, nada destacado. Pocas tacleadas, solo 3 y una asistida, lo cual me parece muy poco para un linebacker interno, pero bueno, eso es lo que yo pude ver de Ty Summers. También quiero recalcar que el reto esta vez era un poco más sencillo. Esta jugada de touchdown que tuvo Chris Olave no fue por culpa de ningún esquinero en particular. Realmente creo que fue un buen diseño de jugada en el cual le comieron el mandado a nuestro coordinador defensivo, me parece, porque pudieron aislar a Olave contra Tipa Galea y este linebacker externo, pass rusher, que pusieron en cobertura. Era obvio que el matchup era muy favorable para Olave y me parece que era Abernathy, no pudo ir a asistir a tiempo a Galeay. Fue una buena jugada de Olave, ejecutada por una buena planeación del ofensivo de los Saints, bien ejecutada por Ian Buck y por Olave. Pero fuera de eso, no se le vieron grandes cosas a la ofensiva de los Saints. Me parece que la defensa de Green Bay apretó bien, pero por lo mismo que les menciono, ¿no? Un reto de menor complejidad a comparación del partido contra los 49ers. Y tengo ahí mis dudas si jugaron mal a estos dos linieros defensivos, porque no estoy seguro de que hayan sido actuaciones malas, malas, pero sí me parece que menos buenas que la semana pasada. Y estos son Jack Helfin, que este jugador en particular me parece que sí tuvo una actuación menos buena contra esta línea ofensiva de los Saints. Y creo que Helfin tiene serios problemas para en esta pretemporada para poder conservar su lugar en el roster. Creo que lo que ha hecho Slayton lo va a desplazar. Y el otro jugador que tengo mis dudas, porque no sé si es una actuación realmente mala, pero realmente me parece que es más decepcionante, es un jugador que estuvo debutando, el novato Devontae Wyatt de primera ronda. No me parece que se haya visto bien. Una actuación mucho, muy discreta. Tuvo solamente un momento donde pudo, como que pare me parece que desvió un poco un pase de Ian Buck, pero realmente siento que fue algo menos, o sea, lo que entregó fue menos bueno a lo que yo esperaba, y tal vez es una cuestión de expectativas, pero realmente no lo vi destacando en nada a Devontae Wyatt. Ahora, por último, vamos a hablar sobre la WeFence, este nuevo término que se empezó a adoptar ya en Green Bay gracias al coordinador de equipos especiales Rick Bisaccia. Pero bueno, nos referimos a los equipos especiales cuando hablamos de WeFence. La verdad, Cheeseheads, este partido me parece que en general esta unidad dio como dos pasos hacia atrás. Se vio un retroceso considerable. Y si bien yo he sido de los principales que he dicho en múltiples ocasiones que no esperemos que Rick Bisaccia llegue aquí con la fórmula mágica o con la varita mágica a arreglar esta unidad que tiene años siendo un desastre, y que bueno, o sea, no en su primer año vayamos a esperar un cambio radical en la unidad, pues sí he notado algunas mejoras en cuanto a actitud, en cuanto a intensidad, pero bueno, hay que tenerle paciencia y calma. En esta ocasión me parece que la unidad de Bisaccia dio un retroceso comparado con lo que vimos contra San Francisco. Creo que toda la unidad jugó relativamente mal, hubieron muchos castigos y sobre todo la unidad de cobertura en kickoff y en despejes, permitió demasiados regresos, o más bien regresos demasiados largos. Y no sé, su trabajo de cobertura no estuvo muy buena para nada. Y en ese sentido creo que hay mucho que trabajar todavía. Castigos tontos, castigos de 12 hombres en el campo. Me parece que no fue una actuación nada destacada de nadie. Y por lo tanto, me cuesta mucho trabajo definir o mencionar a un jugador que yo considere que haya jugado bien en equipos especiales. El único que con dudas puedo poner ahí es al kicker suplente que trajeron esta semana, Ramiz Ahmed. Él entró a sustituir al pateador anterior que estuvo errático y por lo tanto los Packers lo cortaron, pero realmente Ahmed, pues yo lo pondría más como cumplidor, pero considerando lo mal que se vio en la unidad completa, bueno, pues lo que hizo Ahmed de meter, no fallar ningún punto extra ni ningún gol de campo, pues me parece que vaya, está bien. Lo que pudo mostrar Ahmed en esta ocasión. Él vino de, bueno, él viene de la Universidad de Nevada, firmó originalmente con los Bears, pero lo cortaron, así que lo pudimos firmar en esta semana que pasó. Y bueno, es el único que podría destacar, puesto que no falló lo que se le pidió. Pasando a decente, Creo que voy a continuar con los jugadores que mencioné en la semana pasada. Dentro de que la unidad estuvo jugando peor que la semana pasada, hubieron dos jugadores que se mantuvieron en decente, y estos son Amari Rodgers como retornador de despejes y kickoffs, y Pat O'Donnell como pateador de despeje. Ambos creo que hicieron su trabajo ok. Amari Rodgers tuvo un despeje que fildeó mal, bastante mal, pero la suerte lo salvó y el despeje terminó siendo un touchback, así que el mal fildeo no afectó en nada, pero de ahí en fuera creo que Amari Rodgers tuvo una actuación decente donde cumplió con lo que se le pidió, no encontró ningún espacio para tener una buena devolución como contra San Francisco, pero creo que Amari Rodgers pues necesita mantenerse así. Cumpliendo al menos en equipos especiales, porque lo que ha proporcionado en ofensiva realmente me ha parecido que, bueno, siento que se ha quedado corto, la verdad, Rodgers. Y bueno, jugaron mal, hay muchos, realmente yo pondría ahí a toda la unidad de cobertura, no estuvo bien. Algunos jugadores que me parece que están haciendo un trabajo ok en ofensiva, como por ejemplo Alice Mack, este tight end suplente. En equipos especiales no lo ha estado haciendo bien. O sea, hay mucho que mejorar todavía. Bisaccia tiene mucho trabajo pendiente, pero bueno, esperemos que de esta actuación mala que dieron, la siguiente actuación en el tercer juego de pretemporada sea considerablemente mejor. Y bueno, Cheeseheads, creo que ese es el análisis completo de las unidades de los Packers en este segundo juego de pretemporada. Recuerden que aún queda un juego más de pretemporada contra los Chiefs, este 25 de agosto, cae en jueves este último juego de pretemporada, va a ser semana corta para los jugadores. Aprovechando el día que grabo este episodio, comparto las buenas noticias. Más jugadores que estaban en la lista de PUP, Physically Unable to Perform, se han activado al roster. En esta ocasión, David Bakhtiari salió de la lista y hoy entrenó, hoy domingo 21 de agosto, entrenó de manera limitada, pero ya se integró a los entrenamientos del equipo, ya salió de esta escuadra de rehabilitación y de la lista de PUP, lo cual es una noticia sumamente excelente. Aunado a eso, también Christian Watson, que también había salido de la lista de PUP, ya está empezando a tener drills con la unidad de receptores, así que quizá podamos ver su debut este jueves contra los Chiefs. Pero bueno, estas son como que las últimas noticias para ya ir cerrando el episodio. Recuerden que vamos a continuar con esta serie de episodios de análisis posterior a los partidos de pretemporada y para ponernos listos para el arranque de la temporada de 2022. Así que, Cheeseheads, muchas gracias nuevamente por escuchar este episodio. Como les digo, el segundo de estos juegos de pretemporada 2022 queda pendiente el episodio posterior a este juego en jueves contra los Chiefs. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo y suscríbanse al podcast en su plataforma de preferencia. Síganos en Twitter, en las cuentas de GoPackGoMX y Packers-MX para más contenido relacionado a los Packers. Y nos vemos en la próxima entrega del podcast, esta vez esperando contar con invitados especiales para este análisis. Así que muchas gracias nuevamente, Cheeseheads, y Go Pack Go.